Hola a todos, bienvenidos una semana más a Pase al Hueco. Tenemos casi 60 minutos para repasar y debatir toda la actualidad futbolística. Hoy tenemos un programa cargado de información. Esto es Pase al Hueco, esto es fútbol en estado puro. ¡Empezamos! Tenemos alineación confirmada, en la portería dejando su meta a cero, nuestro santo particular, José Antonio González.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas chicos, buenos días.
En la defensa, el pulmón del equipo, dejándose la piel y la cabeza en el campo, Manuel Ricarte.
Muy buenos días, Juanma.
En el centro del campo, la pausa y la inteligencia, el cerebro del equipo, José Miguel Gracia.
Hola Juanma, muy buenas.
Y en la delantera, la encargada de meter los goles del equipo, nuestra killer particular, Aurora Belda.
Hola, muy buenos días a todos.
Además, en la grada, con el control técnico, tenemos a Jesús Montejano. Y desde el banquillo, poniendo orden y dirigiendo al equipo, un servidor, Juanma Vidal. Recordamos como siempre que también podéis seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, facebook.com/pasealhuecoumh y en Twitter, @pasealhuecoumh. Son las 17 minutos de la mañana, esto empieza ya. Ya hemos entrado en la 30ª jornada de la Liga BBVA. Vamos a comenzar el repaso de la misma con el primer partidazo de la jornada, el Real Madrid-Sevilla. José Miguel, Ricarte, ¿qué ocurrió en el Bernabéu?
Pues partidazo de los de Zidane en lo ofensivo. Cada pelota que tocaban los jugadores merengues suponía una ocasión de peligro. De hecho, el ímpetu fue tal que Benzema adelantó de volea al Madrid en el marcador en el minuto 6. Pese a todo, el resultado al descanso era de tan solo 1-0.
Los nervionenses no levantaron cabeza. Al inicio de la segunda parte, Ronaldo, Bale y Jesse marcaban los últimos tantos del partido. Podrían haber sido más si no llega a ser por el penalti fallado por Cristiano. De hecho, el Sevilla también desperdició una pena máxima muy discutida por los locales. El dato más destacable del partido son los 14 tiros a puerta de los merengues frente a los 3 que hicieron los hispalenses.
Emery confesaba en rueda de prensa que el fallo de Gameiro desde el punto de penalti no fue decisivo.
Bueno, con un resultado de 4-0 final, una acción puede condicionar en principio poco. Nunca lo sabes. De todas formas, el hecho de acertar o no acertar un penalti es parte más del juego. A partir de ahí, considero que defensivamente teníamos que poder ajustar más las situaciones de ataque de ellos, porque en ataque nosotros ya hemos generado situaciones de gol, además del penalti. De hecho, ha habido dos penaltis y los dos han sido errados. Tampoco podemos mirarlo por ahí.
Zidane, por su parte, se mostraba muy contento con el resultado.
Sí, la verdad que muy, muy contento. Muy contento del partido, muy contento de cómo ha ido el partido de minuto uno hasta el final. Y como he dicho antes del partido, bueno, en día previo, yo creo que hicimos prácticamente la mejor semana, una de las mejores semanas entrenando y luego estos son frutos del trabajo de todos los jugadores y al final contento.
Vamos ahora a la capital del Turia. Todavía con la resaca de las fallas se disputó el Valencia-Celta, Aurora.
Para Trácala que se vivió en Mestalla, el Valencia perdió 0-2 ante un Celta que supo aprovechar sus ocasiones en el tramo final del encuentro a pesar de que los Chess dominaron en el inicio. La falta de continuidad de los de Neville llevó a Guidetti y Hugo Mayo a marcar los goles para los gallegos. El Toto Berizzo valoraba en rueda de prensa la dificultad del encuentro.
Creo que el partido fue mucho más difícil de lo que el final del partido indica. Me parece que la percepción del partido del final con el contraataque abierto y nosotros con oportunidades de ampliar el marcador disimula un partido que el Valencia jugó muy bien la primera parte y en nuestro gol me parece que los desestabilizó para abrirnos el ataque, la salida de Gallá evidentemente también. Así que creo que la clave estuvo en jugar un partido defensivamente muy ajustado de parte nuestra, sujetar el medio del campo que no generen fútbol, ni tanto Danilo ni tanto Gómez generen fútbol. La marca fue muy ajustada, la presión también. A partir de defendernos bien, esperamos con paciencia nuestra oportunidad, que llegó en el gol de John, que abre el partido, y sí, el partido luego se transforma en un ida y vuelta que nos favorece totalmente. Pero venir a un campo como el de Mestalla, donde hacía mucho tiempo que no ganábamos, tener una actuación con una personalidad defensiva y con una personalidad de equipo respetando nuestra identidad de juego, me deja no solo satisfecho por el resultado, sino creo que la producción del equipo nos refuerza.
Gary Neville, por el contrario, lamentaba el juego de su equipo y aseguraba que si jugaran siempre igual de bien que el jueves, hubieran ganado el partido e incluso estarían en puestos de Liga de Campeones.
Bien, pues viajamos ahora hacia el centro de la península, donde se jugó el Getafe-Eibar. José Antonio.
Partido de dos caras, Juanma. El Getafe de Escribá se adelantaba en el marcador al inicio del partido con el gol de Velázquez. De esta forma, a los azulones se les ponía de cara el encuentro. Aún así, el tempranero tanto de los madrileños no les sirvió de mucho ante el golazo de espuela de Borja Bastón en la recta final del partido. En rueda de prensa, Fran Escribá, técnico del Getafe, se mostraba abatido y desolado.
Sí, bueno, duele por el momento, entonces lógicamente te quedas fastidiado porque el equipo lo que necesita ahora mismo, por encima de otras cosas, es sumar y coger esa confianza que en las victorias nos hemos quedado a mitad de camino y lógicamente pues ahora mismo estamos todos bastante decepcionados, pero bueno, hay que continuar.
Por su parte, Mendilibar, entrenador del Eibar, decía lo siguiente sobre el gol de su jugador Borja Bastón.
Hombre, creo que ha sido una jugada muy, 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 muy buena por nuestra parte, ¿no? Luego el gol, pues el recurso que ha sacado, pues me imagino que en ese momento habrá sido lo que él veía más claro, ¿no? Para hacer gol. Estoy convencido que ha tenido remates y opciones más sencillas y no las ha metido. Y sin embargo, mírate, ahí, pues es la sangre fría, ¿no? De uno que está acostumbrado a meter goles, que tiene confianza en sí mismo, ¿no? Otro igual no intenta hacer eso, él sí.
Ahora nos vamos hacia el sur. A las faldas de Sierra Nevada tuvo lugar un partidazo, el Granada-Rayo Vallecano. Ricarte.
Empate a dos que no sirve a ninguno de los dos equipos, Juanma. El partido comenzaba con el tempranero gol del Arabi. Pablo Hernández respondía a las embestidas granadinas con un gol al filo del descanso, pero de nuevo el Arabi ponía por delante al Granada. Finalmente, C. Castro puso las tablas en el marcador. José González hablaba sobre los errores arbitrales en el partido.
Bueno, evidentemente se ha vuelto a escapar la victoria, por el mismo motivo. Porque 11 contra 11, al igual que el sábado pasado, estábamos ganando el partido. Lo que hay que preguntarse es por qué en los tres últimos partidos hemos terminado con 10 jugadores. Y hoy no tengo duda. El otro día, no sé, hoy no sé si le habrá dado o no, pero yo he visto al árbitro pitar falta y darse la vuelta. Y no creo que en línea de 50 metros tenga la potestad para ver si le ha dado con el codo o no le ha dado. No, ni he visto la jugada. Pero yo he visto al árbitro darse la vuelta. Ante las protestas, segunda amarilla. Y es muy fácil dejar con día a un equipo. Y después 5 minutos. A un equipo que juega en casa, ¿qué ha habido? ¿Qué parones ha habido en segundo tiempo? Yo no he visto ninguno. Son datos sintomáticos. No significa más o menos los 5 minutos, pero no.
Paco Gémez, por su parte, hablaba así del partido de los suyos.
De jugar al fútbol y hacer goles, ¿no? Y en eso, en hacer goles, hemos empatado. Entonces, es verdad que nosotros, por las circunstancias que se han dado en el juego, sobre todo desde que el Granada se quedó con uno menos, pues hemos tenido muchísimas ocasiones para poder ganar el partido. Y además, bien, bueno, pues entre que su portero ha estado muy acertado y nosotros nos ha faltado ese acierto, pues no hemos hecho más goles, ¿no? Entonces, en cuanto al resultado, pues es el que es. No hay que hablar ni de justicia ni de injusticia, ¿no?
En Donostia se jugó un duelo por la permanencia entre Real Sociedad y Las Palmas, José Miguel.
Pues la crisis de juegos de los donostiarras dieron la victoria a un Las Palmas en crecimiento. Un juego sólido, plagado de ocasiones y de tiros a puerta por parte de los canarios, fue la tónica dominante del encuentro. Finalmente ganó Las Palmas con el solitario gol de William José. Eusebio lamentaba en rueda de prensa la dura derrota frente al equipo canario.
Sí, una derrota dura y, bueno, palo grande. No nos han salido las cosas en el partido, lo hemos intentado, pero no hemos tenido la claridad o el acierto para generar más ocasiones, tener más fluidez. Ha habido fases del partido en las que sí, pero otras en las que no, y de eso se ha aprovechado Las Palmas. Palo grande y bueno, nos toca levantarnos a partir de ahí, pues analizar, ver las cosas en las que podemos mejorar y sobre todo
estar muy unidos y más unidos que nunca y levantarnos lo antes posible.
Quique Setién, en cambio, reconocía que había sido un duro y trabajado partido.
Desde luego lo hemos pasado mal durante muchos momentos. Nos hemos visto superados por un equipo que ha hecho las cosas muy bien en muchos aspectos. No nos ha quedado otra que defendernos, aunque bueno, hemos tenido también nuestras opciones a la contra, aunque desde luego a mí me hubiera gustado haber tenido más posesión del balón, ¿no? Porque sin el balón sufrimos bastante, ellos lo han hecho bien, se han volcado, han metido mucha gente por dentro, y luego han colocado a los laterales de extremos prácticamente y nos ha costado, ¿no? Hemos sufrido. Pero bueno, le hemos sacado un rendimiento extraordinario al gol y a algunas acciones que hemos sacado de peligro que podíamos haber incluso ampliado el marcador.
Muchas gracias, chicos. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos para repasar el resto de partidos de la jornada.
Hola, soy Josep Carreras y quiero compartir contigo un momento muy especial. Nuestra fundación cumple 25 años. En todos estos años luchando contra la leucemia, hemos hecho posibles más de 6.000 trasplantes de médula ósea, hemos atendido a 17.000 familias e invertido 100 millones de euros en investigación. A pesar de ello, hoy todavía perdemos a uno de cada cuatro niños y a la mitad de los pacientes adultos.
Hazte socio de la curación de la leucemia. Llama al 932-33-34 o entra en fcarreras.org.
Ayúdanos a salvarlos.
Estás escuchando Pase al Hueco en Radio UMH.
Aquí estamos de vuelta. Todavía nos quedan unos cuantos partidos por analizar. En el Madrigal se esperaba un partidazo entre Villarreal y Barcelona y así fue. Nos lo analizan Aurora y José Antonio.
Partido eléctrico que comenzó con varias ocasiones por parte del submarino amarillo. Después de aguantar heroicamente las primeras embestidas, los de Luis Enrique arrancaron la maquinaria. Rakitic y Neymar de penalti encarrilaban el encuentro para los culés al terminar la primera parte. El segundo gol fue muy polémico en el banquillo del Villarreal. Marcelino protestó intensamente, lo que le llevó a ser expulsado.
Así es, pero el Barça no supo aprovechar su ventaja. Tras el descanso, los culés salieron algo dormidos y los groguets salieron incluso más enchufados que en la primera parte. Esto, sumado a un Mathieu poco acertado tras su entrada por Piqué, propició el gol de Bakambu. Finalmente, en el minuto 63, el propio Mathieu se marcaba en propia puerta.
Luis Enrique valoraba en rueda de prensa el punto obtenido por su equipo en el Madrigal.
Bueno, partido como esperábamos, complicado, un rival de mucha calidad, que en su estadio es muy difícil de contrarrestar y hemos estado, yo creo, bien en bastantes fases del partido, pero también en otras hemos sufrido sus ataques y nos ha costado defenderles. Bueno, hemos generado ocasiones, la verdad es que el resultado podría haber sido cualquiera y bueno, entiendo que estamos sumando un punto.
El entrenador del Villarreal, Marcelino, por su parte, afirmaba que su equipo mereció llevarse los 3 puntos.
Yo creo que ha sido un partidazo. Y creo que merecimos ganar. Pero además, creo que claramente. Tiene muchísimo mérito lo que han hecho estos futbolistas. Jugando... Yo creo que repetíamos 9 jugadores de campo con respecto a la alineación que pasó el pasado jueves. Jugamos en Leverkusen, otro partido súper importante. Creo que en líneas generales fuimos superior al Barça en el cómputo general del partido.
Nos vamos ahora hasta Riazor, donde el Deportivo de La Coruña se enfrentaba al colista, el Levante. José Miguel.
Pues el Depor logra su primera victoria del año gracias a los goles de Luis Alberto y de Mariño en propia portería. La fortuna estuvo de cara de los gallegos y castigó a un Levante que tuvo en Rosia su mejor hombre pero no pudo prolongar su racha de buenos resultados. El choque no tuvo ritmo en algunos tramos pero sí buenas ocasiones de gol. Víctor Sánchez, técnico del Depor, hablaba en rueda de prensa sobre el fin de la mala racha de su equipo.
Bueno, llevábamos una racha en las que pegaban en el palo y salían fuera y hoy pues al final llega un momento que cambia y pegan el palo, te cae y al final... sirve para ganar el partido. Bueno, esto son las rachas que tienen que se dan en la alta competición, pero la línea del equipo sigue siendo la misma, un equipo que insiste, que busca, que no desiste, que se ha puesto por delante, que se ha llevado un gol en una acción individual muy buena también de Rossi, y es un palo también psicológico en ese momento del partido, en esa parte de la segunda parte, esos primeros minutos nos ha costado luego un poquito enganchar nosotros al partido, pero yo creo que a partir del minuto 15 otra vez hemos vuelto a dominar el encuentro, a generar situaciones, y bueno, pues solo faltaba que pudiéramos tener efectividad, y contentos por esa situación, que por fin ha cambiado la racha, y a pensar ya en el siguiente partido, que es muy importante.
Rubí, por su parte, hablaba sobre la situación de su equipo en la zona baja de la tabla.
Está claro, estamos a 4 puntos, hace 2 semanas estábamos a 6, y bueno, y yo creo que el equipo, pues dejando unas sensaciones de que está implicado, de que trabaja todo el mundo, de que a ratos lo intenta y a ratos no puede porque los rivales también juegan, pero estamos muy metidos en la competición, y ahora estamos, como tú dices, pues fastidiados, porque yo creo que nos habíamos merecido ese punto, pero bueno, aquí al final el que se venga abajo psicológicamente acabará antes en segunda división, y nosotros no vamos a ser.
La sorpresa de la jornada la dio el Sporting, que derrotó al Atlético de Madrid. Aurora.
El Atlético abrió el marcador con un gol de Griezmann de falta, pero en los minutos finales el Sporting remontó con goles de Sanabria y Carlos Castro. El Pitu Abelardo afirmaba que el mérito de la victoria fue del Sporting y no del cansancio acumulado del Atlético.
Para una vez que ganamos a un rival como el Atlético de Madrid, voy a decir que es mérito nuestro. Evidentemente sí que el Atlético de Madrid pudo haber excusado el cansancio, que yo creo que lo dije en la rueda de prensa del viernes, que habían tenido un partido hace 3-4 semanas igual, con un día menos de descanso en el Bernabéu, en teoría un partido mucho más difícil para ellos que jugarse contra el Sporting, y que solo habían cambiado tres jugadores de la alineación titular y que habían ganado 0-1. Yo creo que hoy ha tenido mucho mérito, mucha culpa el Sporting de que el segundo tiempo haya sido así. No pensaba el guión, bueno, sabíamos que teníamos que apretar, el equipo yo creo que ha hecho un partido muy completo, ya en el primer tiempo yo creo que estuvimos muy bien, hemos jugado contra un rival que solo había perdido 4 partidos, que solo ha encajado 12 goles y que, salvo el tiro de Griezmann y yo creo que una ocasión clara, no sé si fue el propio Griezmann al principio del partido, creo que apenas nos ha inquietado, y el Sporting pues bueno, ha atacado. Creo que además con mucho criterio, sobre todo el segundo tiempo, hemos tirado 2 palos, hemos tenido esos 2 goles y bueno, evidentemente es una victoria necesaria por la situación en la que estábamos y sobre todo que bueno, que nos engrandece más por el rival que teníamos enfrente.
El Cholo Simeone, por su parte, felicitaba al Sporting por la victoria y agradecía el esfuerzo de sus jugadores.
Primero felicitar al rival porque hizo un partido muy bueno, el primer tiempo creo que lo controlamos mejor. El segundo tiempo, a partir del minuto 30, posiblemente apretó mucho más. Y obviamente en los últimos 10 minutos no pudimos salir del acoso ese ofensivo que tuvo el Sporting. Felicitaciones al rival, orgulloso de mis jugadores, no le puedo pedir absolutamente nada más. Han hecho un esfuerzo una vez más enorme. Nos vamos contentos que tenemos un lesionado solo. Y bueno, eso nos sirve para seguir compitiendo.
En Cornellá se vivió un partido de infarto, el Athletic Español, José Antonio.
Así es, Juanma, el Atleti llegaba con varias rotaciones en el 11 inicial. Pese a esto, consiguió dominar parte del encuentro con cierta solvencia. Eso sí, no se esperaba el acelerón periquito. Eraso se adelantaba en la primera parte, pero la moral españolista convirtió en gol las ocasiones de Diop y Caicedo. 2-1 para el Español, que le dan 3 puntos más que necesarios. Ya en rueda de prensa, Galca, técnico del Español, no cabía en sí de la alegría tras la victoria de su equipo.
Bueno, contento por la victoria, también por la entrega del equipo, como hemos jugado. Lástima que no pudimos sentenciar el partido. Cada vez que pasaba el tiempo sí que íbamos creciendo en el juego, pero bueno, ya sabíamos que ante nosotros era un gran equipo con mucha experiencia, un equipo que domina el juego combinativo, también en balón largo también saben jugar, que son muy intensos. hemos tenido no la fuerza de dar la vuelta al resultado y eso se ha notado en la entrega del equipo y la garra, la casta que ha tenido el equipo hoy. También hay que reconocer que, como siempre, gracias a la afición, que ha estado en todo el momento y nos ha apoyado.
Por su parte, Valverde, entrenador del Athletic, sin embargo, se mostraba muy disgustado con la derrota.
La verdad es que el primer tiempo lo hemos dominado bastante bien. Ellos nos creaban problemas en los lanzamientos que hacían sobre Gerard Moreno y en lo que de ahí pudieran sacar. Creo que nosotros estábamos llegando con más claridad, aunque bueno, a las inmediaciones del área, aunque tampoco es que haya habido muchas ocasiones claras, pero sí se veía que estábamos nosotros más cerca del gol que ellos. De hecho, hemos marcado. Y en el segundo, lo cierto es que en 5 minutos se nos ha cambiado absolutamente el panorama.
Si Sevilla tiene un color especial, en días de derbi mucho más. Allí se vivió el Betis-Málaga, Ricarte.
La solidez defensiva del club Boquerón anuló los ataques béticos. El solitario gol de Camacho en una jugada de balón parado dio la victoria al Málaga y deja algo tocado al Betis. Todo esto después de las claras ocasiones de Charles y Alventosa, que quedaron en nada gracias a las paradas de Adán. Tras el encuentro, Juan Merino hacía esta lectura del encuentro.
Bueno, el partido siempre cuando se pierde hay que estar mal. De todas maneras, hay que sacar lectura y hay que saber el cómo se pierde. Que al final lo importante, los resultados son muy importantes, pero el cómo se consigue es más importante porque al final todo el fútbol te da y te quita al final de temporada. En este caso, los 5-10 primeros minutos vimos un Málaga que salió bastante bien, bastante motivado. A balón parado pues tuvo 2 ocasiones, que es verdad que se podía haber puesto por delante. Y a medida que iba pasando el partido nos íbamos encontrando cada vez mejor, terminando haciendo el final del primer tiempo, haciendo más o menos con buenas sensaciones.
Javi Gracia, por su parte, valoraba el gran trabajo de sus jugadores.
De haber sido un partido muy trabajado, muy igualado, yo creo que la primera parte hemos entrado muy bien en el partido, hemos tenido más posesión, en los primeros minutos ocasiones claras de gol. Posteriormente se ha ido igualando, en esa segunda parte ya hemos empezado a perder algo de posesión, el rival ha avanzado metros y ya hemos sufrido más acciones defensivas cerca de área, cosa que en la primera parte no había sido así. Y bueno, cuando el partido estaba transcurriendo, pues camino prácticamente del empate, pues bueno, en una acción de balón parado, una vez más, pues hemos sido capaces de saborear, de conseguir una victoria y creo que una victoria pues muy importante para alcanzar una cifra de puntos que nos puede acercar muchísimo a nuestro objetivo. Y bueno, satisfechos por ello. Creo que la primera vuelta frente a este mismo equipo sufrimos una derrota injusta, también con méritos para haber hecho algo más, y en el día de hoy pues ha sido también un partido muy igualado y que por una acción pues se ha decantado hacia nuestro lado.
Muchas gracias, chicos. Pues la clasificación tras esta jornada nos deja al Barça con una renta de 9 puntos sobre el Atlético y de 10 sobre el Real Madrid. En la cuarta plaza, el Villarreal ve cómo el Celta se sitúa a tan solo 6 puntos, empatado con el Sevilla y seguido muy de cerca por el Atlético. En cuanto a la zona de descenso, esta jornada la marcan Getafe con 28 puntos, Sporting con 27 y Levante con 24. Con esto dejamos la primera división y nos pasamos a la segunda. Será después de una breve pausa.
Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter @pasealhuecoumh y en Facebook, facebook.com/pasealhuecoumh.
Aquí estamos otra vez y ha llegado el momento de repasar con nuestro compañero José Antonio González todo lo que ha dado de sí la última jornada de la Liga Adelante. José, hablábamos la semana pasada con el especialista en segunda división, Sergio Sánchez, sobre el Albacete, y lo cierto es que no hemos podido traerle mejor suerte.
Pues así es, Juanma. Le deseamos mucha suerte al Alba, y su técnico César Ferrando debutó con victoria por 3-1 ante Osasuna. La eficacia del cuadro local en el balón parado, unida a la inoperancia de Osasuna, permitió que el Albacete se reenganche en la pelea de nuevo por salir del descenso.
Jornada, José, en la que muchos equipos de la zona de arriba se han vuelto a dejar puntos en el camino.
Sí, el Alavés empató en Mendizorroza contra el Lugo. Fue un partido en el que los dos conjuntos evidenciaron sus problemas de puntería a la hora de penetrar las respectivas porterías contrarias. Y por otro lado, el Oviedo cayó derrotado por 1-0 en Santo Domingo. Un Alcorcón superior logró imponerse en el marcador con un tanto de David Rodríguez desde los 11 metros. Este triunfo permite al equipo alfarero acercarse a la promoción de ascenso. No tuvo un buen estreno el nuevo técnico del Real Oviedo, David Generelo. El franjiverde ha cogido las riendas del equipo tras la sorprendente dimisión de Sergio Egea. El Leganés, por su parte, empató a 1 contra el Girona en Montilivi. Y no está pasando por su mejor momento el conjunto madrileño, que a pesar del empate mantiene el liderato. Y empate también del Córdoba 1-1 ante el Numancia.
Y no nos olvidamos del Elche. Parece que supo a poco para parte de la afición el empate cosechado el pasado sábado ante el Almería en el Martínez Valero.
Efectivamente, muchos aficionados se marcharon descontentos del Martínez Valero. Los ilicitanos fueron superiores en la primera mitad, mientras que los almerienses dominaron en la segunda. Lo cierto es que ninguno de los dos conjuntos quiso arriesgar en exceso y por ello no dispusieron de grandes ocasiones de gol. Con este resultado, los franjiverdes se descuelgan de la parte alta de la tabla, quedándose con 44 puntos a 2 de la promoción. En rueda de prensa, el técnico del Elche, Rubén Baraja, analizaba desde su punto de vista lo que fue el encuentro.
Yo sí que he visto un partido que ha estado cerrado, que no había muchas posibilidades, muchas ocasiones, y en las que nosotros hemos llevado el partido donde lo habíamos preparado, donde habíamos pensado que se podía romper, y creo que hemos tenido dos o tres situaciones para haber hecho el gol. Al final, lo que hablamos siempre, la diferencia es hacer el gol, y es el que al final yo creo que el partido de hoy, el que hubiera hecho el gol, pues seguramente se hubiera llevado los tres puntos, pero bueno, yo creo que para nosotros es un punto que sirve, que suma. Creo que la primera parte ha sido nuestra bastante, bastante buena, y la segunda, lógicamente, con un equipo que está abajo, que tiene que exponer, pues hemos tenido varias situaciones a la contra y ellos pues han apretado, lógico y normal.
El entrenador franjiverde también valoró las críticas por parte tanto del público como de los periodistas.
¿Pero qué responsabilidad? ¿Qué responsabilidad tenemos de luchar por cosas que... O sea, el equipo compite máximo, los chicos están entregados, lo dan todo, buscan el partido hasta el final, tal, responsabilidad ninguna. O sea, el equipo está dando el máximo, y si en el máximo es un empate, o sea, pues tenemos que conformarnos con el empate. O sea, ¿quién no quiere ganar el partido? O sea, nosotros hemos buscado ganar el partido, pero siempre desde un equilibrio y no entrar en una locura. O sea, no es que no, estamos trabajando los partidos para llegar con posibilidades de ganarlos. Entonces, yo creo que aquí no hay responsabilidad, aquí lo que hay es un compromiso de conseguir unos objetivos, y los chicos lo tienen claro, y hoy pues que todo el mundo quiere ganar. ¿Pero tú crees que el equipo no ha jugado al máximo, ha jugado al límite, ha jugado lo que puede jugar? Es evidente, pero yo creo que el partido lo hemos hecho para poder ganar. O sea, no creo que el equipo haya jugado atrás, ni mucho menos. Hemos buscado las posibilidades que nos daba el partido para poder ganarlo, en transiciones, a través del juego, a través de posesión, a través del ataque posicional. Bueno, pues hemos generado nuestras situaciones, las que también ellos, en un partido igualado, en las que te dejan. Entonces, yo creo que podemos valorar que el resultado no es el que todos queríamos, me parece apropiado, pero que el equipo ha estado en el partido, que ha peleado el partido y sobre todo que ha competido máximo, yo no tengo ninguna duda, vamos. O sea, el punto para nosotros es, si no puedes ganar, es bueno, y más portería cero. Es que creo que hay cosas que son destacables, por eso.
El que está en una dinámica muy positiva es el Valladolid tras ganar esta jornada, por no hablar también del Nastic.
Sí, Juanma, 3-0 venció a la Llagostera el Valladolid, 3 puntos que le sirven para reencontrarse con la victoria ante su público en Zorrilla. Triunfo cómodo que sitúa al conjunto vallisoletano con 44 puntos. Y respecto al Nastic, contundente victoria también por 0-4 en el nuevo San Mamés. Este equipo revelación no parece tocar techo, Juanma.
Muy bien, José, pues gracias por traernos, como siempre, lo más destacado de la Liga Adelante, y la semana que viene, más. Bueno, chicos, llegó la hora de debatir. Si os parece, vamos a comenzar hablando sobre lo que nos han deparado los sorteos de la Champions y de la Europa League. Lo que está claro es que, casualmente, en cada una de las rondas, se han de enfrentar dos equipos españoles. Esta vez tenemos al Barcelona Atlético de Madrid en Liga de Campeones y el Athletic de Bilbao Sevilla en la Europa League. ¿Pensáis que es solo casualidad o veis algo raro en el sorteo?
Hombre, yo creo que las casualidades existen hasta cierto punto. No veo muy normal que en cada ronda haya de enfrentarse dos equipos españoles, pero sin embargo no veamos lo mismo con dos equipos ingleses o dos equipos alemanes. No es tan habitual. Me sorprende porque en la última eliminatoria también fue un Athletic Valencia. Ahora el Barça Atlético a las primeras en las que se pueden cruzar equipos del mismo país. Es un poco extraño y es algo que pasa siempre, todos los años, y que no me parece muy normal.
No, yo creo que es simple casualidad, simplemente por el hecho de que los españoles siempre estamos representados en multitud, o sea, en la Champions los cuatro, en Europa League también. Dicen que no se repiten en Premier, en la liga inglesa, pues en la Europa League la ronda pasada hubo un Liverpool-Manchester United, así que yo creo que es casualidad. Cuanto más equipos tengas a la hora de hacer el sorteo, más posibilidades tienen de que se enfrenten entre ellos.
Yo quiero creer que es una casualidad, lo que pasa es que tiene razón de que casi todos los años suele pasar eso. Yo creo que es que se quieren quitar a los españoles cuanto antes, porque somos bastante fuertes.
Yo estoy con Ricardo. Pienso que al final tenemos tantos equipos ahí que bueno, al final el sorteo tenemos que creer en él, que es un sorteo puro y duro, y está claro que es una pena que se tengan que ver las caras, porque eso nos quita posibilidades de llevarnos el título un equipo de nuestro país. Pero bueno, yo confío en la limpieza del torneo y confío en ello.
Bueno, a ver, también vamos a ser claros, a la UEFA no le interesa lo que está pasando. Llevamos dos años en los que primero campeón de la Europa League el Sevilla y de la Champions el Madrid. El año pasado campeón de la Europa League el Sevilla y de la Champions el Barça. A la UEFA, a la FIFA no le interesa que vuelva a pasar eso. No le interesa que un equipo español gane la Europa League y de nuevo un equipo español gane la Champions League. No les interesa porque prefieren que la competición esté más repartida entre todas las ligas europeas. Eso es obvio.
Bueno, pero si es que sí, el nivel de la Liga Española está por encima del resto, es que ahí creo que la UEFA tiene poco que decir. Y es que eso, no sé en qué te basas para decirlo, Josemi.
No sé, es lo que pienso y lo que veo.
Pero entonces, Josemi, ¿realmente crees que es posible que se puedan llevar a cabo amaños en este tipo de sorteos?
Hombre, yo creo que por poderse se puede amañar cualquier cosa. Eso yo creo que es obvio, que se lleven o no, pues como dice Aurora, quiero pensar que no. Lo que pasa es que al final ves muchas cosas que te hacen replantearte la situación, pero yo creo que por poderse se puede amañar cualquier cosa.
Ya. Y bueno, ¿qué os han parecido los emparejamientos del resto de equipos españoles, del Real Madrid y del Villarreal?
Bueno, yo creo que ambos equipos han tenido suerte, le han tocado dos equipos bastante asequibles, cada uno con su nivel, el Madrid contra el Wolfsburgo y el Villarreal contra el Sporting de Praga, creo que es. Y bueno, yo creo que no deberían tenerlo complicado, sobre todo el Villarreal, que ha venido de dos rondas eliminando al Nápoles y al Leverkusen, que estaban muy por encima del nivel del Sporting de Praga. Y el Madrid contra el Wolfsburgo deberá tener cuidado en el partido de ida, que se juega allí en Alemania, y después en casa no creo que tenga ningún problema para pasar.
Yo creo, Juanma, que son dos partidos en teoría asequibles para los dos equipos. Creo que cualquier cosa que no sea el triunfo y el pase de fase de estos dos equipos será un fracaso, porque el Villarreal, aunque digan que se está centrando en la liga para intentar conseguir ser cuartos, incluso hubo algún momento que se pensó en ser tercero, creo que a este equipo debería ganarle fácil. Y sobre todo, si aquí hacemos algo, yo creo que es en los emparejamientos que tú has dicho entre los españoles, creo que es donde va a estar la chicha de la competición. Y aparte de otros emparejamientos como puedan ser el PSG City, yo creo que aquí es donde los enfrentamientos entre los españoles donde va a haber más morbo y más intensidad entre los dos equipos.
Es cierto que el que más suerte ha tenido en el sorteo de la Champions ha sido el Real Madrid, porque recordemos que el Wolfsburgo es el equipo peor clasificado de todos los que estaban en el bombo el pasado viernes. Octavo está en la liga alemana y creo que este fin de semana empató, no pasó del empate. Eso sí, le faltaban piezas claves como Draxler o el jugador Rodríguez, el lateral izquierdo, que sonó para el Real Madrid el pasado verano. Y bueno, el Wolfsburgo, un equipo que juega mucho a la contra, que centra mucho su juego en jugadores como Surrell, que recordemos también que estuvo en la Premier League hace unos años en el Chelsea, también ha estado en el Bayer Leverkusen. y Andrasler, Julian Draxler, un jugador con muchísima calidad. Los goles de Bas II también son muy importantes. Pero bueno, el Real Madrid es tremendamente favorito y debe pasar la eliminatoria. El Villarreal, por su parte, escuchando a Marcelino García Toral, su entrenador, esta semana, está muy, muy confiado. Dijo que habían tenido mucha suerte en el sorteo. Y bueno, veremos a ver si eso no le pasa factura. En teoría, el Villarreal es muy superior, sobre todo con la pegada que tiene arriba, y debe pasar la eliminatoria.
Y del Barcelona-Atleti, ¿qué decís? Una eliminatoria intensa, ¿no?
Sí, yo creo que va a ser una eliminatoria competida. La última vez que se cruzaron en cuartos, el Atleti ganó al Barcelona y llegó a la final, que, como recordaréis, perdió contra el Madrid. Bueno, esperemos que no se vuelva a repetir la historia, que el Barcelona pueda pasar, pero sí va a ser un partido intenso, sobre todo el partido en el Calderón, que es la vuelta allí. El Barcelona debería sacar una buena renta en el Camp Nou y en el Calderón pues aguantar al principio el Atlético. Intentar marcar algún gol allí fuera de casa, sobre todo.
Yo creo, Juanma, que no sé quién pasará, porque en estos partidos es difícil saberlo, pero yo creo lo que todos intuimos es que va a ser un partido muy intenso, en el que el Barça va a jugar poco porque el Atleti va a presionar mucho, va a ser un equipo muy duro, y veremos a ver, porque yo creo que también el partido será un partido de pocos goles. Sabemos que al Atlético de Madrid le cuesta mucho que le hagan goles. El Barça también tiene una facilidad a la hora de defender, aunque a lo mejor no parece eso, pero si vemos, Claudio Bravo es el portero menos goleado de la liga y puede ser el mejor Zamora de la historia de esta competición. Entonces, yo creo, ahora mismo doy un 50-50, a lo mejor algo favorito al Barça, pero contra el Atlético nunca se sabe.
Yo personalmente tengo muchas ganas de ver esta eliminatoria, porque también quiero ver lo que es capaz de sacar de la chistera el Cholo Simeone, porque recordemos que a ver cómo llegan a ese partido, pero ahora mismo tiene muchísimas bajas, ¿no? Las lesiones de Godín, José María Jiménez también, y eso se nota, porque fue, por ejemplo, lesionarse en el partido de esta semana Jiménez, y el Atlético de Madrid ya volver a encajar goles, ¿no? Le encajó en un partido dos goles contra un equipo de descenso. Veremos a ver si las bajas no le merman en exceso. Y una de las claves que veo también es que, a pesar de su solidez defensiva, el Atlético de Madrid marca muy, muy pocos goles. Y eso creo que le puede pasar factura ante este Barcelona, que lo dijimos la semana pasada también, ¿no? Pueden jugar bien o pueden jugar peor, pero al final los tres de arriba, las 6-7 ocasiones claras por partido siempre te las sacan y suelen marcarte alguna. Bueno, para mí el Barcelona es muy superior y veremos qué se saca el Cholo Simeone de la chistera.
A mí me da igual quién pase, lo que quiero es un... Sí, ¿qué
sí,
pasa?
Sí, nada.
Lo que quiero es un partidazo, pero espectacular. O sea, quiero que se maten en el campo, quiero que pocos goles ahí, el sufrimiento ese último, y luego queda mejor ese sufrimiento
como
y luego la alegría.
PSV, ¿no? Penaltis y demás.
Bueno, no sé, sí, estaría bien también. Pero
que se desgasten, vamos.
Sí, pero yo no sé eso, es que me gusta, son equipos muy buenos y quiero que haya ahí rivalidad, no que uno vaya muy superior al otro.
Sí, puede dar para un partido muy épico.
Sí,
¿no?
sí, exacto.
Tengamos en cuenta que la ida se juega la semana después del Clásico. O sea, que el Barcelona vendrá de enfrentarse al Madrid en el Camp Nou, por lo que puede influir mucho también en el partido de Champions.
Yo creo que para bien.
Bueno, pero yo creo que el Barça tampoco irá, no sé. Yo me reservaría más para la Champions, aunque perder contra el Madrid siempre es un palo duro, pero sacando 12 puntos de ventaja, yo creo que no hay ningún problema en que el Barça no arriesgue tanto o no saque tantos titulares como debería. Yo creo que si Luis Enrique... Hombre, está claro que va a jugar la MSN, pero yo creo que si le das descanso a Dani Alves, le das descanso a Iniesta, le das descanso a Busquets con el partido contra el Madrid, creo que pase nada.
Yo es que pienso que va a ser al revés. Yo pienso que contra el Madrid va a salir con todo y contra el Atlético va a reservar un poco más.
Me parecería una tontería, porque la Liga la tiene ganada y la Champions te la está jugando.
Pero...
creo que el Barcelona tiene el deber y equipo para salir a tope en los dos partidos. Entonces, bueno.
Pero es un clásico. Da igual que la Liga esté ganada o perdida. Lo que importa en los equipos Madrid-Barça es ganar a tu rival, a tu mayor rival. Da igual que esté ganada o perdida la Liga.
El Barça va a salir con todo contra el Madrid.
Además, ya hemos visto esta semana que a Luis Enrique no le ha temblado ni muchísimo menos el pulso. Y cuando ha tenido que dejar a Suárez fuera, lo ha dejado. Y cuando ha tenido que jugarse la quinta amarilla, lo ha puesto. O sea que...
Y que tampoco pasa nada, que en el Bernabéu recordemos que Messi no jugó de titular. Y mira lo que pasó.
Claro, es eso, el Barça tiene equipo para... Salga con quien salga, tiene equipo para ganar, pero yo creo que si juega Iniesta de suplente o Busquets pensando en los cuartos de final de la Champions, no creo que haya ningún problema, porque los jugadores que vaya a sacar el Barça, como puedan ser Arda o como pueda ser Sergi Roberto, han cumplido de sobra y han demostrado su calidad.
Por cierto, un dato muy revelador de esta eliminatoria que se va a enfrentar al Atlético de Madrid y el Barcelona es que el Cholo Simeone nunca ha ganado a Luis Enrique con el Barcelona, o sea que también dato muy muy importante.
Bueno chicos, pues vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos debatiendo.
¿Quieres volver a escuchar el programa al completo? Pues entra en el blog de Radio UMH. Ahí encontrarás todos los programas de Pase al Hueco. Recuerda, radio.umh.es.
Bueno, pues aquí seguimos. En esta segunda parte vamos a hablar de la convocatoria de Del Bosque para los dos partidos amistosos previos a la Eurocopa. Si os parece, vamos a recordar la lista que dio el seleccionador el pasado viernes.
La lista es la siguiente: como porteros Casillas, Sergio Rico y David Egea, y como jugadores de campo Juanfran, Mario Gaspar, Piqué, Sergio Ramos, Bartra, Nacho, Jordi Alba, Azpilicueta, Busquets, San José, Sergio Roberto, Coque, Sex, Thiago, Isco, Nolito, Pedro, Mata, Silva, Aduriz, Morata y Alcácer. Esos, si son 25, los he dicho todos.
Bueno, vamos a ir analizando un poco línea a línea la lista, si os parece. En cuanto a la portería, ninguna novedad y tampoco parece que vaya a haberla de cara a la lista definitiva. Turno ahora para la defensa, donde destaca la presencia de Nacho y Bartra. ¿Qué os parece?
Bueno, yo creo que cuanto menos llamativa. Son dos jugadores que apenas juegan con sus clubes, con Barça y Madrid. Pueden ser que tengan el nivel, pero no tienen ritmo competitivo como para estar en la selección, pienso yo. El problema que tenemos es que tampoco hay ningún otro central español de garantías para poder suplir a Piqué o a Ramos en caso de lesión.
Yo creo que los ha llevado... Como es amistoso, los lleva y dice, dale, ya estáis contenticos, os he llevado, lo habéis hecho muy bien y suficiente. Es que no los va a llevar. Entonces, pues, son buenos. Los pongo aquí, me hacen el favorcito, ganamos y fuera.
Yo creo que Del Bosque todavía no tiene claro los dos suplentes que va a llevar a la Eurocopa, los dos suplentes centrales. Entonces va a ir probando, en uno probará a Nacho, en otro probará a Bartra, en otro probará... Hace poco probó a Sergi Roberto, también ha llevado a veces a Javi Martínez, en vez de pivote defensivo lo ha llevado de central. Entonces yo creo que irá probando a parejas de centrales suplentes y la que más le convenga o la que mejor rinda será la que se lleve.
Bartra normalmente cuando ha ido con la selección ha rendido bien, pero es lo que comentaba, no tiene un ritmo competitivo porque en el Barcelona apenas juega. No entiendo por qué, porque teniendo como competidores a Matías y a Vermaelen, pues cualquiera pensaría que debería jugar, pero Luis Enrique no. Y no sé, pienso como tú que va a ir probando, pero veremos a quién se lleva para la lista final. Es que tampoco hay ningún defensa español que llame excesivamente la atención.
Sí, yo por ejemplo he hecho en falta en la lista a Dani Carvajal.
Sí, pero sí. Yo creo que ha sido por... arrastraba unas molestias, a lo mejor para reservarlo.
Es cierto que tiene dura competencia con Juanfran, por ejemplo, y Azpilicueta también.
Y Mario Gaspar, que también ha ido de lateral derecho.
Y Mario Gaspar, eso es. Azpilicueta quizás más por el lateral izquierdo.
Sí.
Que, por cierto, yo pienso que Azpilicueta, Ricarte, que sigue más la Premier League, creo que ahora mismo no está ni mucho menos a su mejor nivel.
No está ni mucho menos a su mejor nivel. Y hombre, tenemos que decir que el Chelsea tampoco está rindiendo como se esperaba. Y también es debido a que con Mourinho juega de lateral izquierdo. Últimamente ahora está jugando de lateral derecho porque han quitado a Terry y ha metido Ivanovic, Cahill de pareja de centrales. Pero yo creo que Azpilicueta es un jugador que cumple, no le puedes decir que esté continuamente subiendo y bajando la banda. Es un jugador que cumple sobradamente en defensa y yo creo que eso es lo que pide el seleccionador.
Y bueno, sí, yo creo que coincido con vosotros también en ese agujero que tenemos en el centro de la defensa, ¿no? Es cierto que... cuando no está ni uno de los dos, como puede ser Ramos o Piqué, la selección española sufre porque tiene un suplente como Bartra que no está disponiendo de minutos, es un jugador que no está jugando en su club y eso le puede pasar factura. aunque Del Bosque sigue confiando en él. Y luego Íñigo Martínez, que también parece que este año, al igual que toda la Real Sociedad, no acaba de arrancar y tampoco parece, la verdad, un central de garantías, a pesar de que todos sabemos que tiene un potencial tremendo.
Yo creo que Del Bosque no quiere hacer, aunque vaya a ir probando poco a poco, pero yo creo que no quiere hacer probaturas con jugadores que a lo mejor sí que merecen ir, como se me ocurre Alventosa en el Málaga, que está haciendo un temporadón, lleva 3 o 4 goles, ha dado mucho. Sobre todo desde que él está bien en defensa, el Málaga ha empezado a crecer. Los primeros partidos no jugaba, que fue cuando el Málaga incluso llegó a estar en descenso. Pero yo creo que Del Bosque no quiere arriesgarse tanto porque no sabe cómo le puede salir el experimento Alventosa o el experimento Laporte o incluso otros jugadores que están rindiendo bien, como puede ser en Italia Marcos López con la Fiorentina. Entonces yo creo que esta será, no sé si la, o sea, yo tengo claro que Bartra va a ir seguro. Tengo la duda quién será el otro central de cara a la Eurocopa. Y yo creo que Del Bosque también tiene la duda de ese segundo central suplente que no sabe quién podrá ser.
Es cierto que la posibilidad de Alventosa está ahí, pero bueno, a mí, por ejemplo, se me ocurre Raúl Albiol. Pienso que puede estar al nivel. Está haciendo
titular en el Nápoles y está disputando la Liga Italiana.
Una gran temporada en el Nápoles. Y luego, respecto a Laporte, yo tengo que decir que creo que las últimas declaraciones que dijo fue que algo así como que
si no le llama a Francia, que no le importaría jugar con España.
Eso, yo creo que solo por eso ya Vicente Del Bosque no ni se lo plantea, vamos. Ya. Era como la segunda opción y eso tampoco es.
Yo lo que no entiendo es por qué se pone a probar ahora Del Bosque cuando después de la Eurocopa se va a marchar. Tiene que haberlo hecho bastante antes, creo yo, no ahora. Porque cuando se vaya, ¿qué? Luego llegará otro entrenador y pondrá a quien le dé la gana. Es lo que yo no veo.
Eso es el ciclo del fútbol. Cada entrenador durante su tiempo, aunque le queden 2 meses, hará lo que... Es como, no sé, se me ocurre como Rafa Benítez en el Madrid. O sea, puso a Lucas Vázquez, Casemiro y estos canteranos y sabía que le quedaba poco tiempo en el Madrid y aún así lo sigue utilizando y ahora Zidane no los utiliza.
Pero es que lo hemos estado machacando siempre a Del Bosque, de que siempre pone los mismos jugadores y justo cuando se va como que quiere acabar bien, ¿no? Su trayectoria, en plan, venga, ahora ya que eso vamos a innovar.
Bueno, pasamos al centro del campo. Aquí Sergi Roberto se ha ganado la oportunidad gracias a su gran temporada y San José se ha colado también en la lista. ¿Qué os parecen estas dos nuevas incorporaciones?
Bueno, a mí lo de Sergi Roberto me parece totalmente merecido. Se merecía estar en la lista y poder jugar estos amistosos e incluso ir a la Eurocopa. Lo de San José es cierto que me sorprendió. Me sorprendió mucho, no me lo esperaba. Y bueno, veremos si finalmente se mantiene en la lista definitiva para la Eurocopa. La competencia que puede tener San José es Santi Cazorla, que recordemos que está saliendo de una lesión, pero bueno, veremos si finalmente San José puede aguantar.
Bueno chicos, pues gracias como siempre por vuestras aportaciones, pero nos quedamos sin tiempo y tenemos que despedirnos. Esto ha sido todo por hoy. Gracias a todos por estar una semana más aquí con nosotros. Estaremos de vuelta tras las vacaciones de Semana Santa aquí en Radio UMH. Recordad que podéis seguirnos en Facebook, facebook.com/pasealhuecoUMH y en Twitter, @pasealhuecoUMH. Todo esto no sería posible, como siempre, sin la colaboración de Manuel Ricarte.
Gracias a ti, Juanma.
José Antonio González.
Muchas gracias, chicos. Felices fiestas.
Aurora Belda.
Gracias a todos.
José Miguel Gracia.
Gracias por todo.
Y Jesús Fernández en el control técnico. Reciban un saludo de Juanma Vidal y hasta la próxima. We are one voice, one heart, one soul. Once we set that goal, you know we gonna see.